Y ahora vamos a un tema que siempre es noticia aquí en el Valle y que, bueno, y es noticia porque es muy importante y porque mueve toda la economía, sobre todo de la provincia de Río Negro. Se trata de la fruticultura. Estamos en contacto con el señor Jorge Toranzo, que es director de la estación Alto Valle del INTA. Señor Toranzo, buen día, ¿cómo le va? Marcela Toranzo y Hugo Morales lo saludan de aquí, desde Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, suponemos que bueno, ha tenido visitas, ¿no? Visitas del secretario de Agricultura de la Nación hace unos días. Ha recorrido, y por su labor supongo que permanentemente, recorre las chacras. Se viene ya toda la época de la primavera, de la floración, de una próxima cosecha. ¿Cuál es hoy la situación de la fruticultura acá, en esta zona?
Bueno, digamos, la situación de la fruticultura viene de un proceso de deterioro importante desde hace varios años, yo diría de por lo menos 6 años a esta parte, que por distintos motivos, tanto macroeconómicos como propios de la actividad y de la situación frutícola global, ha hecho que, por todos estos factores, la situación de los productores y de algunas empresas sea complicada y que se hayan dejado de hacer tareas culturales en una cierta cantidad de hectáreas que es visible claramente cuando uno recorre el valle.
¿En cuánto incide?
Hay como 3 situaciones, aquellos productores que más o menos están llevando las cosas aceptablemente bien. Hay un grupo de productores que han dejado de hacer cosas y otros que han entrado directamente en el abandono, semiabandono de la explotación, porque bueno, no le es rentable.
Un buen trabajo cultural, buena poda, la fertilización y también la aplicación de las curas, ¿no?, a los árboles. ¿En cuánto incide después en la producción, en la rentabilidad de una chacra?
A ver, para ponerlo como ejemplo, uno, si tiene un cultivo anual, como puede ser soja, girasol, trigo, uno puede eventualmente dejar sin trabajar 2 años o 3 años o sembrar una pastura cualquiera y esperar y ver qué pasa. Es decir, uno se puede salir del negocio fácilmente. Cuando uno planta un frutal, es una apuesta por lo menos a 20 años. Claro. Entonces, dejar de hacer cosas, uno puede dejar de hacer cosas, pero el primer año obviamente ya repercute en la calidad, el segundo año repercute aún más y en el tercer año ya está fuera del sistema. Es decir, uno puede dejar un manzano un año sin podar, pero no 3 años. Claro. Y ya un peral un año sin podar no tiene tamaño, por lo tanto, ni tiene productividad. O sea que
está obligado a invertir y a trabajar eso todos los años.
Está obligado, ¿no? Digamos, yo no le voy a dar valores absolutos, pero solamente para poner como referencia, sin pretender dar este dato como dato, porque cada chacra es un mundo aparte, pero si uno tiene que decir que hago lo mínimo y gasto $7,000 y hago lo máximo y gasto 12, la diferencia entre esos 7 y esos 12 es que en un caso no es que no gasté nada, gasté $7,000 por hectárea o 6,000, pero voy al desastre, y en el otro caso que gasto 10 u 11, o 12, depende del grado de inversión que yo haga, estoy manteniendo la producción, estoy manteniendo el capital, pero seguramente también estoy perdiendo plata. Claro. ¿Por qué? Porque la diferencia va a estar entre lo que yo gasto, digamos, si yo gasto 20 centavos de dólar por kilo, o 25, y me ingreso de 20 o 25, claro, quiere decir que estoy estoy cambiando la plata con 8 meses de diferencia. Yo empiezo a poner la plata en mayo y la empiezo a recuperar en enero o febrero del año que viene, durante todo el año.
Y entonces el tiempo no cuenta el costo financiero, ¿no?, que también incide. Ahora,
no está el costo financiero ni está el costo, muchas veces, de la amortización.
Ahora,
entonces,
sí.
El tema de la fruticultura muchas veces se habla de manera lineal, pero es mucho más complicado de que lo que el promedio de la gente claro. entiende.
Ahora, en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos años, se debatió mucho en el Valle todo el tema este de la, bueno, de cambiar las variedades, porque bueno, los mercados ya no son los mismos, las exigencias son otras. Hoy en día cambiar, o sea, usted tiene una variedad muy tradicional, muy conocida, que fue siempre la Red Delicio, ¿no? La manzana roja grande, que identifica un poco a la provincia de Río Negro. Pero el mercado, supóngase europeo, le pide la manzanita verde, ese es el, que tiene otro nombre, la Gran Smith, creo que se llama. ¿Ese cambio es muy costoso? ¿Es posible? ¿No es posible? Ustedes que están en la parte así del cultivo, ¿cómo lo ven? ¿Cree que eso puede hacerse?
A ver, ahí en un artículo que salió en el diario Río Negro de un domingo, yo con la ingeniera Paula Calvo escribimos un artículo sobre nuevas variedades.
Sí.
En lo que son las variedades, hay que distinguir las variedades commodities, como son la Red Delicio, la Granny, es decir, las variedades, la William, la Pacan, la Anjou, donde la única manera de agregarle valor es con la calidad. Es decir, ¿qué es calidad? Es a lo que es la calidad a la vista y lo que es el tamaño de la fruta, digamos. Claro. No es lo mismo, generalmente los tamaños que más plata valen o que más dinero valen son tamaños del 70 al 100, digamos, ¿no? Son 70 frutos en una caja de 18 kilos o 100 frutos en una caja de 18 kilos. Los otros tamaños, uno cambia la plata o pierde la plata. Entonces no conviene producirlo ni conviene embalarlos, por lo tanto. Entonces, pero existen las nuevas variedades que tanto se habla, que son variedades club. Ahora, esas variedades club, no se la dan los que obtienen esas variedades, no se dan así en grandes cantidades. Supongamos una variedad que se llame, no sé, Aurora, por decir un nombre, ¿no?
Sí,
hay
sí.
una variedad que se llama Evelina, ¿no? que la tiene actualmente una empresa acá en el Valle. Esa variedad no van a darle 2.000 hectáreas o 5.000 hectáreas al Valle, le van a dar 150 para todo el Valle. Y eso lo vemos como ejemplo en Chile. Hay variedad como Jazz, que le han dado 150 hectáreas a todo Chile, que no es nada para las 22.000 hectáreas de Chile. Entonces, las variedades club no son una salida para el Valle en su conjunto. Puede ser la salida para dos o tres o cuatro empresas o asociación de productores, pero no para todo el Valle.
Ahora, ¿Quién decide qué variedad tiene que haber en determinada chacra? ¿El dueño de la chacra, el productor, digamos que, bueno, en definitiva el dueño, en este caso los organismos como ustedes que asesoran, o las grandes empresas?
A ver, ahí hay algún funcionario público en algún gobierno anterior dijo que había que plantar lo que el Estado decía.
Sí.
Es una locura,
sí.
Es una locura conceptual.
Claro.
Digamos, uno planta lo que el mercado demanda, y
claro.
lo que el mercado demanda es lo que la parte comercial de los exportadores, en este caso, o de los vendedores,
sí,
están
sí.
reclamando. Es decir, a uno le puede gustar o no le puede gustar esto, uh-huh. pero quien decide qué variedades quiere es el mercado.
Claro, y sí, es lógico.
Es el consumidor, no es el Estado.
Claro. Ahora, cuando... Sí. porque... Es decir, producir fruta es un proceso lento, no se siembra hoy y se cosecha mañana. ¿Cómo se rige, por ejemplo, y un mercado aparece un día una necesidad X y reclama tal producto, tal variedad, tal calidad? ¿Cómo hace un chacarero aquí en el Valle para satisfacer un consumidor en Holanda, suponemos, que de pronto quiso cambiar? Es decir, lleva su tiempo todo eso, ¿no?
Sí, claro, es que ese es el problema, digamos, la inversión en fruticultura es una inversión de muchos dólares por hectárea, podríamos hablar en una de baja tecnología o de baja capital, puede ser 18 mil dólares por hectárea o 20, y una de alta tecnología puede ser de 50 mil dólares por hectárea. Entonces, el recupero de ese capital puede demorar 15 años o 20 años en el mejor, 15 años en el mejor de los casos. Ajá. Entonces, es un riesgo que el productor asume. Entonces, ¿qué es lo que el productor? Depende de la superficie, no es lo mismo un productor de 10 hectáreas, de 5 hectáreas, que un productor de 50 hectáreas. Claro. Porque el riesgo que asume es de acuerdo al objetivo de que uno planta. Claro. Por ejemplo, un productor chico no le conviene plantar pera hoy porque depende de que se la tiene que vender sí o sí a un exportador para el mercado externo. Porque Argentina no consume pera, claro. Consume 2,5 kilos por persona. Sí, sí, ahora, bien. El mercado interno sí consume manzana roja. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer un productor chico o mediano? Tendría que plantar una manzana roja que sea tapada de color.
Claro.
¿Por qué? Porque hay mucha diferencia de plata entre una manzana roja que tiene el 95% de color contra otra que tiene el 60% de color. Uh-huh. Digamos, y esa diferencia de plata, que puede ser hasta de 5 o 6 pesos por kilo de la caja embalada, sí. Si estamos hablando de una caja que se vende a 300 pesos contra otra que se vende a 600 pesos. Ahora, bueno, ahí son 300 pesos
por
caja. Y eso está dado por el color y está dado por el tamaño.
Ahora, ¿por qué una chácara en la Argentina tiene una rentabilidad y a veces tiene pérdidas? Y de esa misma extensión de tierra en Chile, la misma chacra en Chile, tiene otra rentabilidad y al chileno le resulta más fácil colocar esa fruta afuera y al argentino no. O incluso el argentino con su propia fruta, estando en su país, no puede competir con la fruta que viene de afuera.
Bueno, ahí hay varios factores, pero digamos, ni en Chile, ni en Sudáfrica, ni en Brasil hay productores con tamaño de chacra de 5 o 10 hectáreas, vamos a empezar por ahí.
Ajá.
Es decir, un productor chico en Chile tiene 100
hectáreas. 100 hectáreas.
Uh-huh. Sí, digamos, y ese es chico.
Ajá.
Ya son pocos los productores de 50 hectáreas.
Claro.
Vamos a partir por esa diferencia, uh-huh. Primero. Segundo, hay cuestiones de política de Estado macroeconómicas, es decir, si usted analiza Chile, yo le invito a que usted se fije en los datos macroeconómicos de Chile, usted va a ver que desde hace muchos años Chile tiene una inflación baja, tiene un desempleo bajo, tiene una política en cuanto al valor de la moneda más o menos lógica, es decir, no tiene que un día el dólar vale 3, al otro día vale 6, al otro día vale 9, después vale 12, y la inflación es del 30, del 40%, o sea, hay un tema de costos internos que hay que ver. No hace falta ser economista para darse cuenta el tema de los costos internos, sino póngase en la frontera con Chile o con Paraguay y se va a dar cuenta hacia dónde va el flujo de gente, digamos. Quiere decir que nosotros tenemos costos internos que son demasiado altos. Uh-huh. Eso hace que, eso por un lado. Por otro lado, Argentina, y cuando digo Argentina hablo de todos, del sector privado y del sector público, nunca supo ver los cambios que se dieron a partir del año 70. Uh-huh. En el año 70, Brasil no existía como productor de manzana. Chile era un pequeño productor de manzana. Ahora, 40 años después, Chile tiene 1.300.000 toneladas y Brasil tiene 1.300.000 toneladas.
Uh-huh.
Y eso nosotros no lo vimos venir.
Claro.
Tampoco vimos venir cuando Polonia entra a producir para la Unión Europea, que entra a producir 3,5 millones, 4 millones de toneladas de manzana.
Bueno, Jorge, para...
Y hago un último comentario cerrar este concepto.
Sí.
Tampoco estamos viendo venir que Rusia, el gobierno ruso, está poniendo 3.500 euros por hectárea para favorecer la producción de frutos.
Un subsidio.
Sí.
Jorge, como para cerrar, lamentablemente es un tema muy interesante, muy amplio y muy profundo también, pero se nos va la hora. Con esta visita que hizo el secretario de Fruticultura Negri, supongo que todos estos temas estarán sobre la mesa. ¿Qué salida tiene la fruticultura en el Valle que cada dos por tres cae en crisis?
Bueno, lo interesante de la visita del secretario de Agricultura, Ricardo Negri, con todo su equipo, es que primero, se van a bajar fondos de Nación, para poda en una primera etapa de 100 millones de pesos y otra segunda etapa de 80 millones de pesos, más todos los fondos que van a bajar para el tema fitosanitario. Uh-huh. Bueno, ahí eso salió en todos los portales, así que lo puedes sacar de ahí. Pero lo importante de todo esto es que con estas acciones lo que se está pretendiendo es transitar un puente hacia un problema de reacomodamiento de toda la producción hacia mediano plazo y largo plazo. Claro. Es decir, los gobiernos no pueden estar indefinidamente poniendo dinero a través de préstamos. Este es un préstamo sin intereses a empezar a devolver a un año de gracia. Uh-huh. Es decir, usted sabe que en economía eso no es muy común, que le den un préstamo a un año de gracia con 0% de interés. También estuvieron presentes el Banco Vice, las dos provincias, Banco Nación, Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, los gremios. O sea, acá lo que hay que hacer, una vez que salgamos de los problemas coyunturales, uh-huh, o tratemos de salir de los problemas coyunturales, ver qué tipo de actividad puede desarrollar cada tipo de productor. Es decir, uh-huh, no es lo mismo un productor hoy que tiene 5 hectáreas, claro, que un productor que tiene 100 hectáreas o 500, claro, hectáreas.
Jorge Toranzo, director del INTA del Alto Valle de Río Negro, tremendamente agradecido por esta información que nos da. Seguramente vamos a seguir estando en contacto porque este tema no lo queremos dejar trunco. Así que, pero tenemos ya... Terminamos el programa.
Cuando quiera.
Le mandamos un fuerte saludo y esperamos que, bueno, que podamos contar con su valioso conocimiento en cualquier momento.
Cuando usted quiera, y un abrazo para todos. A